es compartir con vosotros un poquito de oración. El esquema de la charla de hoy es sencillo, lo sabéis de memoria porque lo habéis aprendido gracias a vuestros padres, abuelos, y así hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Es la oración del Padre Nuestro. Y la forma de hacerlo va a ser lo que podríamos decir en teología espiritual, una meditación contemplativa. Así que tenéis que armaros de paciencia y caminar conmigo en ese deseo de profundizar en las palabras del Padre Nuestro. Esta oración nace de una petición de los discípulos: enséñanos a rezar, y Jesús lo hace. Y por eso la mejor forma de empezar es rezando nosotros. Vamos a empezar rezando, aunque aquí ya me he acoplado y esto no es nada fácil de mover. Lo hubiese hecho de pie, pero vamos a rezar tranquilamente ya que el Señor nos preside, el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
He aquí la sierva del Señor.
Haz en mí según tu palabra.
Y el Verbo se ha hecho carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la luz de la eternidad. Por el mismo Cristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ven, Espíritu Santo, ven por María. Esta oración que le piden a Jesús y Jesús les da, empieza por una palabra que decimos con demasiada rapidez, Padre. Fijaos que la palabra Padre ya implica una novedosísima relación. Poder decir que Dios es Padre, llamar a Dios Padre, implica una novedad. Y es que se establece una relación diferente, generativa. Dios es Padre, todopoderoso, creador, y que nos hace existir. Y por lo tanto, cuando decimos la palabra Padre, no solo lo decimos a nivel ontológico o como principio y fundamento o como origen de la existencia, que lo es, todo es, todo eso lo es. Cuando decimos la palabra Padre, lo que estamos diciendo es que esa relación que de por sí existe, se nos invita a reconocerla en una relación de maestría, de sabiduría. Mi Padre es el que me engendra en el significado y en la profundidad de las cosas. Mi Padre es el que conoce la profundidad de la realidad y con esa relación de Padre me permite acercarme a toda la realidad en una condición de hijo y, por lo tanto, en una relación donde estoy cercano al origen de las cosas. Estoy más cerca del origen de las cosas que de las cosas mismas. Y por lo tanto tengo que tratar las cosas como criatura, pero al mismo tiempo como Señor de las cosas. La palabra Padre es una palabra conmovedora porque me pone al nivel de Jesús. Fijaos que cuando Jesús les enseña a decir el Padre Nuestro, están los discípulos ahí cerca de Jerusalén, en la oración que en la iglesia del Pater Noster, que está ahí, que hemos rezado unas cuantas veces y que aparece el Padre Nuestro en tantos idiomas. En ese lugar Jesús con los discípulos les dice: poneos a mi alrededor y aprended esta oración. Y empieza así: Padre. Padre Nuestro, es decir, que Jesús la dice con los discípulos, pero la dice el mismo Jesús. Es una oración que enseguida pensamos que nos la enseña a nosotros y Él deja de decirla. No, nos la enseña a nosotros y la dice con nosotros. Fijaos bien que entonces la palabra Padre la tenemos que aprender a decir con el contenido que le da Jesús. Y que ese contenido que le da Jesús es del que nos hace partícipes a nosotros, Padre nuestro. Nos pone al nivel del Hijo, nos pone en relación de hermanos, nos pone en una relación que nos sorprende que Jesús esté rezando con nosotros. Con frecuencia, cuando rezo el Padre nuestro en la Eucaristía, me gusta, o me sucede, más que me gusta, me sucede, para centrarme en este momento, con frecuencia me encuentro rezando, cerrando los ojos y viajando a aquel lugar que conozco y poniéndome al lado de Jesús para poder decir con Jesús esta oración, Padre nuestro. Y entonces en la Eucaristía, fijaos qué gozada, cuando rezamos el Padre nuestro, lo hacemos con Jesús, en todo lo que significa su persona y su misión salvadora, en ese lugar cercano a la oración del huerto, en ese lugar cercano a todos los misterios de la redención. Decimos Padre nuestro y nos incorporamos con esta oración también a su misterio salvador. No solamente nos hace hijos de Dios Padre, no solo nos hace hermanos de Jesús, sino que nos hace partícipes de su tarea. Padre nuestro que nos enseña a mirarnos entre nosotros con una forma también como nos mira el Padre, como nos mira Jesús. Padre nuestro, al decir Padre nuestro, establecemos una forma de, como me ha pasado en el ascensor, pues vienes, te raptan dos personas que no conoces, Paloma y ¿quién es el otro? Bueno, y luego nos rapta una tercera, Mercedes. Bueno, nos hemos pasado un viaje estupendo en el ascensor, y dices, Padre nuestro, ¿qué me une a mí a estas mujeres? ¿Qué me une a estas personas? Pues no solamente me une la devoción por el Padre Rubio, no solamente me une que tenemos el mismo Señor, fijaos que he dicho dos cosas enormes, no solamente, puede haber algo más que me una a la relación de ser hijos del mismo Padre, hermanos del mismo Señor, sino que a nosotros nos une justamente una relación novedosa, la de la hermandad, Padre nuestro. Podríamos seguir dando vueltas, pero como quiero ver todo el Padre nuestro, lo que estoy queriendo hacer es mostrar cómo se puede hacer una oración que hacemos tan cotidiana. Eso que hay gente que dice, yo rezo, y tú, yo rezo, no, perdón, dice, tú rezas y yo oro. Digo, ¿qué problemas más difíciles con el lenguaje? Si la oración, el rezo, son cosas que están en la misma dimensión, que es una relación profunda de la persona con el misterio de Cristo encarnado, con el misterio de Dios, y que tiene diferentes rostros, formas. Y una de ellas tan estupendas es esta oración hecha rezo, que es la del Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro con tanta frecuencia, las palabras es bueno que se vayan cargando de contenido. Y por eso no es necesario agotar cada aspecto de cada palabra de las que estamos hablando. Os dejo que cada uno en esa palabra Padre, fijaos, cuando yo voy a las casas y me encuentro con personas que viven en una cierta soledad no siempre voluntaria, y rezas con ellos el Padre Nuestro, te das cuenta que esa oración les incorpora a un mundo de unas relaciones enormes, les incorpora a la Iglesia y les incorpora a todos los que viven en el cielo, les incorpora a su familia. Esa oración del Padre Nuestro nos rompe el aislamiento, y aunque esté yo solo físicamente, me incorpora a una profundísima relación de amistad con tantos santos y con todos los ángeles y con la Virgen María y con el Padre y con San José, ¿cómo diría la palabra Padre San José? ¿Cómo escucharía la palabra Padre de labios de Jesús San José? Daos cuenta la cantidad de realidades que están en este inicio de la oración. Qué sabio Jesús a la hora de enseñarnos esta oración. Cuando continuamos la oración decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Claro, cuando yo les explico a los niños qué es el cielo, y son niños chiquitines, 8, 6, 7, 9 años, les digo algo que sea sencillo de entender y les digo que el cielo es el lugar donde Dios lo llena todo. El cielo es el lugar donde Dios habita y Dios lo llena todo. Eso es el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús dice esta oración, lo que está mostrándoles a los apóstoles es que para ellos el cielo es esa realidad que embarca toda la tierra, que rodea toda la realidad. El cielo es la plenitud a donde alcanza toda la comprensión del hombre, hasta el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo significa algo tan sencillo como Padre nuestro, que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo quieres. Padre nuestro que eres la razón y la existencia de todo, al que se le puede encomendar todo. Padre nuestro que estás en el cielo significa que no hay ningún lugar que se le esconda al Padre. El Padre que está en el cielo lo ve todo. Y no lo ve como alguien que juzga porque es Padre. Es como alguien que juzga con misericordia porque es Padre. Padre nuestro que estás en el cielo significa, Padre nuestro, que me comprendes en lo profundo de mí. Padre nuestro que conoces toda mi circunstancia. Padre nuestro que estás en el cielo significa algo que ya no vivo con una incertidumbre frente a las cosas, sino que tu sabiduría me guía para entender la realidad en la que me muevo. Por lo tanto, el Padre que está en el cielo es ese Padre que me muestra toda la sabiduría del cielo y de la que me hace partícipe. Esta es la introducción del Padre nuestro y ahora vienen solamente 7 peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Puedo yo aportarle algo al nombre de Jesús? ¿Puedo aportarle algo yo al nombre de Dios, Padre? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Significa algo así como que cada vez que se pronuncie tu nombre, tú te alegres. Que cuando yo pronuncie tu nombre, tú te alegres. Porque yo soy el reflejo de tu sabiduría en el mundo y a través de mí, los hombres pueden intuir la belleza de tu existencia, de tu bondad. Santificado sea tu nombre, significa no que yo te añada santidad, que ya la tienes toda, sino que en mí se realiza tu santidad, que tú te alegres al verme crecer, que te alegres al verme caminar, que tú te alegres cuando yo estoy en una preocupación, cuando me ves que estoy desorientado. Santificado sea tu nombre, es que cuando te citan en un sitio y te vas a otro, en lugar de enfadarte digas, santificado sea tu nombre. Porque toda circunstancia me sirve para poner de manifiesto qué es lo que rige, cuál es el criterio con el que yo me muevo. Santificado sea tu nombre significa que yo me hago partícipe de las cosas que tú te preocupas y que de algún modo las hago mías. Y por lo tanto, santificado sea tu nombre, cuando yo rezo por unos y por otros, santificado sea tu nombre, es que tu santidad se pone de manifiesto en mi persona, crece en mi persona. Pero es que mi persona, Señor, ya no es la de un ser solitario. Santificado sea tu nombre. Significa que yo ayudo a mis hermanos a la oración. Significa que introduzco con mi persona la santidad de tu persona. Significa que yo quiero que tu santidad esté en el mundo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Porque santificar tu nombre, que todo el mundo se alegre de la belleza de tu nombre, de que tú te alegres, porque yo pronuncio y por el modo en el que lo pronuncio tu nombre. Y lo puedo pronunciar con petición de ayuda, con duda, Lo puedo pronunciar como quieras, pero cuando pronuncio tu nombre, tú sabes que yo quiero tu nombre, quiero tu persona. Y esta realidad, venga a nosotros tu reino. Porque la forma verdadera de las relaciones, ya me lo has explicado al decir Padre nuestro, que estás en el cielo, que toda esta sabiduría de tu persona, toda esta vida de tu persona, toda esta vida que llena el cielo, llene también la tierra. Que la tierra sea un comienzo del cielo. Y entonces ahora entiendo por qué has hecho la iglesia, por qué has hecho los santos, por qué has hecho una realidad tan sencilla y tan bonita como la de los María de los Sagrarios o de los Juanes. Porque veo que las cosas de este mundo se hacen verdaderas cuando son regidas, vividas, guiadas desde tu sabiduría. Y por eso, que venga a nosotros tu reino, significa que en lugar de la guerra haya paz, que para que haya paz se necesita justicia, que para que haya justicia se necesita perdón, que para que haya perdón se necesita un corazón muy agradecido. Y nosotros somos los primeros en ser agradecidos, porque reconocemos de qué modo tú nos llenas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta oración me imagino que la tenéis muy grabadas las Marías de los Sagrarios y los Juanes, porque es muy cercano a la oración de San José María Rubio, porque es el lema que se ha recogido de su vida: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios quiere, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer lo que Dios quiere, nos lo han enseñado siempre. Hacer lo que Dios quiere, porque nos han enseñado a hacer lo que nuestros padres nos decían, porque nos han enseñado a hacer lo que otros nos dicen. Vale, hacer lo que Dios quiere, por eso es necesario conocerte, Señor, para distinguir lo que es lo que tú quieres o lo que otros dicen que tú quieres. Hay un trabajo enorme, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y por eso hay que convivir mucho y vivir las cosas que vivía Jesús con sus discípulos, vivirlas con Él, meterte a compartir y dialogar. ¿Qué momentos contemplativos y meditativos surgen o nacen con tanta fuerza cuando uno lee el Evangelio? Y lo lee no como queriendo entender de una forma teológica o fría, sino como si fuese uno más que estuviese en ese contexto, en ese momento, metiéndose en la circunstancia de donde se realiza ese relato que recoge el Evangelio, para ver qué es lo que piensan los discípulos, para ver lo que piensa Jesús, lo que pensaría su madre, lo que pensaría la gente que le escucha. ¿Cuál es tu voluntad? Todos queremos hacer tu voluntad, porque con eso parece que conseguimos puntos, parece que con eso nos identificamos con Él. Es como si yo, con toda mi inteligencia, con toda mi voluntad, pudiera adherirme a tu voluntad y fuese un colaborador. Casi que me voy poniendo medallas, porque voy haciendo lo que tú me has encomendado, porque voy haciendo lo que tú quieres. Pero en el fondo es como si estuviera yo haciendo algo de lo que tú no eres capaz y que necesitas de mí. Y curiosamente lo hace de tal modo que parece que necesita de mí, porque necesita que yo lo haga, necesita que rece, necesita que diga su nombre, necesita que yo me sienta hijo, lo necesita porque es padre y me quiere, pero no lo me necesita porque sin mí no lo pudiera hacer, sino porque quiere que yo me meta dentro de él, haciendo mías sus cosas. Pero la segunda parte de la oración del Padre Rubio es de una sabiduría extraordinaria. Y querer lo que Dios hace. Esto lo sabe bien cualquier persona que vive en comunidad, de una forma muy particular, por ejemplo, en la familia, en el matrimonio, pero en cualquier ámbito comunitario. Querer lo que Dios hace. Porque ahí ya no hay discusiones. Ahí ya no hay que tener mucha invención. Querer lo que Dios hace es reconocer que Dios está detrás de todas las realidades y en especial detrás de mí cuidándome. y que por lo tanto toda circunstancia, fijaos qué cosa más seria, toda circunstancia me permite ser un diálogo profundo, amoroso con aquel que está a mi lado, teniendo piedad de mí, cuidando de mí, contando conmigo. Querer lo que Dios hace es comprender que Él tiene iniciativa, comprender que Él está vivo, comprender que Él tiene su criterio, su forma de hacer, sus planes, y que sus planes y su forma de hacer no siempre la entiendo. Así como entre nosotros podemos sospechar que lo que hace el otro puede nacer de algún tipo de egoísmo, de envidia, no se le puede atribuir a Jesús que haga las cosas por egoísmo o por envidia. Por lo tanto, querer lo que Dios hace no es una cuestión casi discutible. Podría ser, curiosamente, el motivo de mi alegría. Hay que ver, Jesús, cuánto me quieres, cuánto me hablas, cuánto me acompañas, que a través de todo me manifiestas que tú eres tú. Tú eres Señor, tú eres grande, tú eres Dios, y yo soy tu criatura que necesita ser querida por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y cuál es ese pan? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que necesito de forma más seria, más radical? Porque enseguida entendemos el pan en dos direcciones. El dar el pan eucarístico como primerísimo pan, pero luego entendemos este pan como las circunstancias para poder vivir, el trabajo, el salario, la salud. Dame de este pan. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Cuál es este pan? Pues curiosamente este pan, además de ser por excelencia el pan eucarístico, dame todo lo que necesito. Hazme caer en la cuenta de cómo soy amado. Dame el pan de cada día. Fijaos qué paradoja. A veces el pan es duro. Dame ese pan duro que me cuesta masticar, pero que tan necesario es para poder vivir. Dame de toda circunstancia, porque quiero que toda circunstancia me alimente. Es decir, me haga crecer en la relación contigo. Es decir, cada vez tomes más posesión de mí. Es decir, que cada vez seas tú quien vive en mí. Que yo sea tú que vives en mí, que tu alimento es lo que me constituye, lo que corre por mis venas. Dame el pan de cada día. Dame este pan que es el que me permite a mí afrontar las tareas. Porque si me das un pan como alimento, si me das el pan eucarístico, si me das el pan del trabajo, el pan del dinero, el salario, lo necesario para vivir, si me das el pan de la salud, si me das el pan de la vida de los que están conmigo, del amor que están conmigo, me das ese pan para que yo lo transforme en ofrenda al Padre, para que ese pan, como sucede en la Eucaristía, sea elevado en ofrenda al Padre, para que yo te pertenezca en lo que hago, para que mis obras nazcan en ti, tiendan a ti y se realicen contigo. Dame el pan de cada día, es dame vivir una relación nueva con los que vivo, que vea a los que tengo al lado como un regalo actual. El pan de cada día, que no dé nada por descontado, que no dé nada por acostumbrado, que todo sea un motivo de alimento. Fijaos qué cosa más sencilla, pero qué cosa más tremenda pedir este pan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas. Nuestras ofensas. Muchas, pocas, grandes y pequeñas, perdona nuestras ofensas. De cuántas formas no verdaderas, de cuántas formas limitadas, de cuántas formas a veces malas. Vivo todo este misterio de tu vida, porque ofender es como trato al otro, ofender es como trato a la creación, ofender acerca a todos los niveles de la vida. Mis ofensas son cuando no vivo las cosas de forma como a ti te gusta, como tú sabes, como tú quieres, llevándote en mi corazón. Mis ofensas es que sea lo que es lo contrario a santificado sea tu nombre, que en lugar de ver en mí la gracia tuya que obra, sin embargo vean en mí el diablo y el mal y la mentira que está presente. Perdona mis ofensas, es que toda mi incapacidad, incluso en las cosas bien hechas, siempre hay algo que necesita ser redimido, rescatado. No soy capaz de amar como tú amas, no soy capaz de perdonar como tú perdonas. Perdona mis ofensas significa haz verdadero todo lo que yo hago de forma imperfecta. Haz verdadero todo lo que por mi torpeza no refleja la belleza de tu nombre. Perdona mis ofensas, perdona las ofensas, como yo también tengo que perdonar las ofensas de los demás. Pero sobre todo, Señor, enséñame a percibir cómo perdonas mis ofensas, cómo utilizas estas ofensas para que yo experimente todavía con más fuerza el amor sincero que me tienes. Que me quieres no porque sea bueno, que me quieres no porque haga presente tu nombre, que me quieres no solo porque soy tu hijo, sino que me quieres aun cuando yo no te quiero, que me quieres aun cuando yo te olvido, que me quieres aun cuando yo vivo mal, que me quieres incluso cuando te digo que no te quiero, que me quieres siempre, que me quieres por entero, que con tu cariño eres capaz de hacer que camine por la calle sin avergonzarme, porque todas mis debilidades, torpezas, tú las sanas, tú las conviertes en manifestación de tu potencia amorosa. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los demás. ¡Ay! ¡Ay, qué gran tarea! ¡Qué forma tan bella de realizar el Padre Nuestro! Poder perdonar como los demás, cuando los demás nos ofenden. ¡Qué cantidad de veces miramos a los demás por lo que les falta! ¡Qué cantidad de veces miramos por lo que hacen mal! ¿Qué cantidad de veces nuestra relación se reduce a una justificación, a una estadística, a una proporción entre lo que me dan y lo que yo doy? Perdonar las ofensas es hacer lo mismo que tú has hecho conmigo, Jesús. Es lo mismo que tú haces conmigo, Padre. Perdona nuestras ofensas. ¿Os imagináis a Jesús que nos hubiese tratado como nosotros le hemos tratado, como nosotros le tratamos, como le seguiremos tratando? ¿Pensáis que Jesús mide su relación con nosotros por el modo en el que nosotros le tratamos? Jesús nos trata según su corazón, según la medida de su corazón, porque el corazón de Jesús es el corazón del Padre, porque Jesús está en el corazón del Padre, como el Padre está en el corazón de Jesús, porque son una trinidad en el misterio del Espíritu. Por eso, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos actualizando de una forma novedosísima, increíble, única, que solo puede hacer quien tiene un Padre tan bondadoso como el nuestro, que solo puede hacer quien tiene a un Señor que, siendo el Señor del universo, siendo el Señor, ha dado su vida y la ha dado de esta forma tan sorprendente, que es no reivindicando otra cosa que la que acojamos su generosidad y su amor, que no ha reivindicado ningún tipo de compensación, de justicia social. Lo que ha reivindicado es que nos tratemos entre nosotros como Él nos trata. Tratad a los demás como queréis ser tratados por ellos. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Porque hay tantos engaños, tantos falsos dioses. ¿Cuántas veces, Señor, no me permitas caer en la tentación? En la tentación de pensar que hay cosas que son mejores que tú, que son mejores que las que tú me pones en el día, que podrían ser mejores si fueran de otro modo. La tentación tiene tantos lugares, tantas formas de presentarse, que yo no caiga en la tentación de pensar que sé mejor que tú lo que conviene, que no caiga en la tentación de pensar que no puedo, que no caiga en la tentación de pensar que los demás tienen más que yo, que los demás tienen más fácil la vida que yo, o que tienen más recursos que yo. Que no caiga en la tentación de la envidia, la comparación, que no caiga en la tentación de quererme llenar de algo que no seas tú, de querer disfrutar de las cosas sin ti, porque yo quiero disfrutar de todo, Señor, como tú sabes disfrutar de todo, Señor, pero siempre contigo. Eres el que sabe disfrutar en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Eres el que manifiesta que las cosas de tu mano tienen su consistencia, su valor, que no me tiente, que no me engañe. Líbrame de la tentación, no me dejes caer en la tentación, que la tentación tiene tantos rostros. Y líbranos del mal. Padre, bien lo sabes porque tú has luchado con él. Lo conoces bien, este mal. Este mal que tiene un origen inexplicable, porque no puede haber nada que no haya nacido de ti que sea bueno, y sin embargo, ese mal está ahí. Tú que conoces el mal porque lo has sufrido, porque lo sufres viendo cómo nosotros somos dominados o forzados o reducidos por el mal, cómo entre nosotros nos hacemos mal. El mal te hace tanto daño, Señor. El mal lo rezamos todos los días que rezamos los misterios dolorosos. El mal cuando está en el Calvario, el mal cuando está en el Monte de los Olivos, el mal de la flagelación, la corona de espinas, el camino de la cruz. Tú sabes lo que es el mal, porque lloras por Jerusalén, porque lloras por mí, porque lloras, tú sabes lo que es el mal. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Por qué no lo haces, Jesús? ¿Por qué no me libras del mal? ¿Por qué no fulminas al mal? Líbranos del mal. ¿No sería más fácil eliminar el mal para poder vivir todos bien? Líbranos del mal. Líbranos del mal significa, en mi corazón, que sea tan fuerte la sencillez y la belleza de tu vida, que el mal no me pueda confundir con sus atractivos. Líbrame del mal significa que viva con tal frescura el saberme hijo tuyo. Líbrame del mal es que viva el Padre nuestro con toda su profundidad y su verdad. Líbrame del mal. Y aunque la oración del Padre Nuestro no termina ahí, nosotros añadimos una expresión que dice amén. Cuando lo decimos al final de las oraciones, y que lo decimos tantas veces en la misa, esa palabra amén, que no forma parte del Padre Nuestro, pero que lo decimos con frecuencia, tiene un contenido y una fuerza enorme. La palabra amén es una forma de decir: todo esto que se me ha puesto delante y que tú me ofreces es verdad. Todo esto que yo he dicho y que quiero es verdad. No solo que es verdad, sino que es la verdad. Es la verdad. Esto es verdad. Tú eres la verdad. Y esta verdad quiero que forme parte de mi vida. La quiero para mí. La segunda afirmación que hacemos en el amén es esta verdad. La quiero para mí. Y tercera afirmación que hacemos al decir amén, esta verdad, que es la verdad y la quiero para mí, quiero que me convierta, que me haga uno, que me vincule, que me identifique con esta verdad. Quiero ser testigo de esta verdad. Es una verdad que he visto, que yo vivo y que yo testimonio ante el mundo. Amén. Creo que hay un rato de silencio y luego hay una misa, no sé cuándo es la misa.